Mundial.
A fines del siglo XIX, la jornada de un trabajador estadounidense podía extenderse hasta 18 horas, una época de luchas obreras por conquistas inéditas. La más importante, lograr la jornada laboral de 8 horas. Propuesta surgida bajo la influencia de los inmigrantes europeos, socialistas y anarquistas.
En los últimos días de abril de 1886, el conflicto llegó a su punto más alto. Los obreros organizados lanzaron en Chicago una campaña por la reducción de las horas de trabajo y convocaron a una gran movilización para el primero de mayo.
La ciudad de Chicago era por entonces la más industrial de Estados Unidos y al mismo tiempo la cuna de la rebeldía obrera nucleada en una organización denominada Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, que agrupaba a la mayor parte de los asalariados.
La movilización fue masiva. Concurrieron cerca de 200.000 personas y la protesta intentó ser silenciada a balazos por la policía. La represión fue brutal. Hubo muertos y heridos, en especial trabajadores de la fábrica McCormick, cuyos dueños no aceptaban discutir ningún reclamo de sus trabajadores.
Pese a los muertos y heridos, el pedido obrero no se silenció. Se multiplicaron las movilizaciones los días 2 y 3 de mayo y también fueron muy reprimidas, con particular ferocidad.
El primero de mayo de 1886, un grupo de obreros de la ciudad estadounidense de Chicago reclamaba por sus derechos. Su consigna era bajo el lema 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En esa época, el único límite que existía era el no hacer trabajar a una persona más de 18 horas sin causa justificada y la consecuencia era una multa de $25. Los enfrentamientos entre la policía y los trabajadores fueron especialmente duros y sangrientos. Condenaron a dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajos forzados y cinco a la muerte en la horca. Estas 8 personas se convirtieron en los mártires de Chicago. En Argentina, en 1890, un grupo de trabajadores se reunieron para recordar aquella fecha y presentar un petitorio a las autoridades en reclamo a sus derechos. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo, recientemente constituida, aprobó la adopción universal de la jornada laboral de 8 horas y en su conmemoración se declaró que el 1 de mayo sería el Día Internacional del Trabajador en gran cantidad de naciones.
Mártires de Chicago, informe de la televisión pública.
En solidaridad con aquellos obreros de Chicago, la protesta de 1886 se replicó en todo Estados Unidos. Los primeros en levantarse y acompañar a los mártires de Chicago fueron los obreros de la construcción, quienes también exigían una mejora en las condiciones laborales.
El 4 de mayo, como los trabajadores no se dispersaban, los uniformados abrieron fuego asesinando a numerosos manifestantes. Alguien respondió lanzando una bomba contra los policías, potenciando la furia de los uniformados. Y en pocos minutos, los muertos se contaban por docena. Se declaró el estado de sitio y centenares de obreros fueron detenidos. La historia recuerda a esa jornada como la revuelta de Hyde Market.
Los hechos desembocaron en un juicio oral a los sindicalistas. Comenzó el 21 de junio de 1886 con 31 acusados. Los miembros de aquel jurado no fueron elegidos mediante el procedimiento usual. Fueron seleccionados. Todos iban a acusar a los trabajadores.
En su arenga final, el fiscal señaló el 11 de agosto de 1886. Estos hombres han sido seleccionados porque fueron líderes. No fueron más culpables que los millares de sus adeptos. Señores del jurado, declarad culpables a estos hombres. Haced escarmiento con ellos. Ahorcadles y salvaréis a nuestras instituciones, a nuestra sociedad.
La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de indignación que obró como factor aglutinante del movimiento obrero. En 1919, 33 años después, quedó constituida la primera conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, que propuso impulsar la adopción mundial de la jornada de 8 horas y la semana de 48 horas.
Una de las primeras medidas de fuerza registradas del movimiento obrero organizado es la de la Unión Tipográfica Bonaerense en 1878. Se resisten a la rebaja de salarios que impone una imprenta y que otras empresas pretenden imitar. Más de 1,000 trabajadores reunidos en asamblea se pronuncian por la huelga. Los grandes diarios de la época, La Prensa y El Nacional, intentan contratar tipógrafos en Uruguay. Pero los trabajadores uruguayos, en solidaridad, se niegan. Las patronales vuelven a los sueldos originales y reducen la jornada laboral a 10 horas en invierno y 12 en verano. Esta primera experiencia es solo el comienzo. El reclamo que se abre es similar en todos los casos. Aumento salarial, pago de haberes atrasados, reducción de las jornadas laborales y mejores condiciones de trabajo. El 60% de las huelgas en esta etapa consigue lo que pretenden y el Estado prácticamente no interviene.
Orígenes del movimiento obrero argentino, Canal Encuentro.
En la segunda mitad del siglo XIX, Argentina contaba con menos de 2 millones de habitantes y un mundo laboral casi exclusivamente rural, dominado por los terratenientes. Pero entre 1857 y 1930, ingresaron al país, cruzando el Atlántico, más de 6 millones de inmigrantes con valijas repletas de ideas socialistas y anarquistas. Nació la organización sindical, se instaló la pelea entre el capital salvaje y la fuerza del trabajo. Aparecieron por estas pampas el mutualismo y los primeros periódicos obreros.
En 1878 nació la Unión Tipográfica, el primer sindicato, y al año siguiente la primera huelga contra la reducción de salarios. Por un ratito el capital retrocedió, aumento de sueldos, reducción de la jornada a 12 horas y exclusión de los niños menores de 12 años. Poco después, todo volvió a ser como antes y la mano invisible del mercado terminó con el gremio.
Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir.
La Patagonia rebelde.
Resistencia es un mundo de penas. Antes que Estado, prefiero morir.
En la última década del siglo XIX comenzó a cosecharse la concientización que habían sembrado aquellos tipógrafos y aparecieron más de 20 sindicatos. Nació la Federación Obrera Regional Argentina, que impulsó huelgas, boicot y actos públicos de protesta durante 1900, 1901 y en 1902. Pedían reajuste de salarios y reducción de la jornada laboral.
La profundización de la crisis generó efímeras alianzas entre socialistas y anarquistas que van a unir sus fuerzas y también van a romper alianzas de manera continua durante décadas. Nacieron los primeros de mayo con los trabajadores en las calles, el grito por la jornada de 8 horas, las leyes de Alfredo Palacios a partir de 1904, la huelga de inquilinos de 1907 y las muertes que ordenó Ramón Falcón el Día de los Trabajadores de 1909.
La respuesta de los gobiernos liberales de aquel entonces fue sancionar la ley de residencias en 1902, que le permitía a las autoridades expulsar a inmigrantes sin juicio previo.
Declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de luchas sangrientas se venga de un hombre la ley patronal. Los viejos no saben que lo condenaron, pues miente piadosa su pobre mujer. Quizás un milagro le lleve el indulto y vuelvo en su casa a la dicha de ayer.
al pie de la Santa Cruz, Carlos Gardel, tango dedicado a la ley de residencia.
Una anciana desolada, llorando implora a Jesús por tu llaga.
Julio Roca transitaba por su segunda presidencia. La ley fue utilizada por sucesivos gobiernos para reprimir la organización sindical de los trabajadores, expulsando principalmente anarquistas y socialistas extranjeros. Surgió a partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina, la UIA, que estaba al poder, que se lo hizo al Poder Ejecutivo Nacional en 1899. El senador Miguel Cané fue quien presentó la ley en el Congreso.
Primero de mayo de 1904. Ya se acercan. Son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa, la manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes.
Los anarquistas, sobre textos de Osvaldo Bayer.
Marchan de Plaza Congreso a Plaza Massini, pero la policía les saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo.
En 1915 había 51 sindicatos en la Argentina y más de 20.000 afiliados. 5 años después, las organizaciones eran más de 700, reuniendo a casi 750.000 obreros. El clima de época iba exigiendo derechos. Estaba marcado por las revoluciones radicales que peleaban por el voto universal y secreto y el levantamiento de los chacareros en el Grito de Alcorta en 1912. En el mundo, Pancho Villa en México y la Revolución Rusa en 1917.
Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que pagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando mojitas. Qué triste es todo esto, no quisiera llorar.
Carlitos, Acuaforte.
Llegaron los más de 1.000 asesinatos de la Semana Trágica, cuando los obreros de la porteña metalúrgica Barcena lucharon por la jornada de 8 horas en 1919.
Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos.
Huellas de un siglo, Canal 7.
En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país.
La Semana Trágica, Huellas de un Siglo, Televisión Pública.
En el país profundo, primero las primeras huelgas de los obrajes forestales del norte de Santa Fe y Chaco y los conflictos en las plantaciones de yerba de Corrientes y Misiones. Después, los muertos de la forestal, la masacre de Napalpí y los 1.400 fusilamientos de los peones patagónicos para reprimir el pedido de mantas, velas, pago justo y un botiquín en inglés que quería ponerlo en castellano.
Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés.
La Patagonia Rebelde, película de 1974.
Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores. 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora.
Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos. Y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo.
Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores.
La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias.
La crisis del 29 empujó la sustitución de importaciones industriales. Creció la utilización de mano de obra asalariada, pero el golpe de Estado que terminó con Irigoyen generó que el tiempo de conquistas se congele durante toda la década infame. A las organizaciones sindicales anarquistas las condenaron a la ilegalidad. Se aplicó como nunca antes la ley de residencia y el comienzo de la represión al conjunto del movimiento obrero.
Era tu auditorio que escucha. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Y si al decirte quién somos vuelve a tu paz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los salvochea y los paures, los tropoquín y los prudos. Somos los que despreciamos.
El 27 de septiembre de 1930, con casi 125.000 trabajadores sindicalizados, nació la Confederación General del Trabajo, y fruto de esta militancia conjunta, en el 36 se sancionó la ley 11.729 de reformas al Código de Comercio, que estableció un avanzado sistema de relaciones laborales para los trabajadores del sector comercial y servicios.
¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca!
Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras.
Juan Domingo Perón, 1968.
No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro.
A partir de mediados de 1943, un histórico listado de medidas revolucionarias adelantaron el perfume de la matriz política, económica y social del futuro. Creación de los tribunales de trabajo, establecimiento del aguinaldo, reconocimiento de las asociaciones profesionales para mejorar sustancialmente la posición jurídica de los sindicatos, extensión de la indemnización por despidos a todos los trabajadores, más de 2 millones de personas beneficiadas con la jubilación y sanción del estatuto del periodista profesional.
Se prohibieron las agencias privadas de colocaciones, se crearon escuelas técnicas y el hospital ferroviario, y en 1944 se firmaron 123 convenios colectivos de trabajo que alcanzaban a más de 1.400.000 obreros y empleados, y al año siguiente otros 347 para casi 2.200.000 trabajadores.
¿Cómo te llamas?
Esperillón González, señor.
Uh-huh. Ahora te me vas derechito a lo de tu patrón. Y de hoy en adelante, si él te manda a hacer de perro, te pones en cuatro patas y ladrás. ¿Entendido?
Está bien, señor.
Las aguas bajan turbias.
Pero fundamentalmente el símbolo más importante de ese nuevo tiempo que ponía en jaque al viejo modelo agroexportador, un país sin leyes laborales ni distribución de la riqueza, fue el Estatuto del Peón de Campo.
Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaba ni para los cigarrillos.
Juan Domingo Perón.
Y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribió una carta diciendo, me parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije, vieja, o pagá o cerrá la estancia.
La Biblia peronista bautizó al movimiento obrero como la columna vertebral. Y Ángel Borlenghi, un dirigente nacido en el socialismo criollo, pasó de secretario general de la Confederación General del Trabajo a ministro del Interior. Los afiliados de la CGT fueron de 80.000 en 1943 a 1.5 millones en el 47 y a 4 millones en 1955.
aspirar un tornado, llevar las palmas y los laureles de general de la nación.
El 17 de octubre
de 1945. En 1949 nació la nueva Constitución argentina. Por primera vez se incorporaron los derechos del trabajador a la Carta Magna. En el artículo 37 aparecieron los 10 puntos del Decálogo del Trabajador: derecho de trabajar, derecho a una retribución justa, derecho a la capacitación, derecho a condiciones dignas de trabajo, derecho a la preservación de la salud, derecho al bienestar, derecho a la seguridad social, derecho a la protección de su familia, derecho al mejoramiento económico y derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Tratábase de un ultimátum. Un ultimátum de la Marina de Guerra, exigiendo punto final a tanta infamia o inminente bombardeo de la sede gubernamental. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. El dictador, cegado de vanidad, silenció al pueblo el categórico mensaje y en un alarde de estrategia que lo define, ordena a sus organismos satélites con carácter inmediato convocar a la masa trabajadora a la Plaza de Mayo. Trátase de oponer...
El golpe de Estado de 1955 reinstaló aquel escenario de orfandad en el que vivió el movimiento obrero argentino desde fines del siglo XIX hasta la llegada de Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Las bombas de junio sobre Plaza de Mayo mataron a centenares de obreros.
Otro hecho, digamos, que muestra la crudeza de todo esto, es que una de las bombas cayó sobre un trolebús que hacía el recorrido entre Lanús y Puente y Pacífico. Cuando pasaba por detrás de Plaza de Mayo, una bomba penetró por el techo y mató a los cerca de 50 pasajeros que tenía. Y los mató a todos. Entre esos había chicos que iban a la escuela, un grupo importante de chicos que iban a la escuela, gente de todas las edades, gente de trabajo. La mayor gente que murió en Plaza de Mayo era gente de trabajo, transeúntes que estaban por ahí, obreros.
El testimonio de Gonzalo Chávez.
Los fusilamientos que apagaron el levantamiento del general Valle un año después también buscaron domesticar al movimiento obrero.
Un sector militar de tendencia nacionalista católica se levanta contra la revolución gorila. Los servicios de represión, alertados del golpe, lo esperan y lo aniquilan.
La hora de los hornos.
Esa noche, son fusilados en los basurales de León Suárez numerosos detenidos, implicados y no implicados. El compañero Troxler es uno de ellos.
Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí esa madrugada del 10 de junio, aquí está basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente.
¿Cómo vivió usted aquella experiencia?
Julio Troxler.
Bueno, la verdad es que ninguno de nosotros esperaba lo que iba a acontecer. Pensamos que nos llevaban detenidos, porque el objetivo era ir hacia la Plaza de Mayo en manifestación a reclamar a Perón triunfante la revolución.
Después del golpe del 55, Libertadora intervino a la CGT y a todos los sindicatos peronistas. Congelaron los salarios, desnacionalizaron los depósitos bancarios y derogaron la Constitución del 49.
El plan para desperonizar el pasado, el presente y el futuro nació con el decreto 41-61. Proscripción al peronismo, ilegalidad del partido, prohibición de su ideología y de símbolos, e incluso la mención de los nombres Perón y Evita, esa inédita amenaza de exterminio político, generó la resistencia peronista.
¿Qué hizo usted luego de los fusilamientos?
Bueno, luego de los fusilamientos quedé expectante en un lugar próximo, esperando que se fueran el camión de asalto y el coche que lo seguía, para regresar al lugar por si alguno de los compañeros pudiera requerir ayuda o alguno que hubiera quedado herido. Pero no fue así porque todos yacían sin vida en el lugar donde fueron asesinados. Allí lo dejó la policía. Carlos Lizazo, sobre la ruta, y los otros tres compañeros, acribillados a tiros con un charco de sangre sobre este camino que conduce al Club Alemán.
En aquellos congresos normalizadores que organizaba la dictadura de la sociedad Aramburu Rojas, el sindicalismo buscaba recuperar el protagonismo perdido. Pocas semanas después del golpe del 55, dirigentes de distintos gremios crearon las 62 organizaciones peronistas, significando la cantidad de sindicatos encolumnados detrás del presidente derrocado.
En una Argentina vacía de derechos, ellos habían llegado para quedarse, pero estaba en discusión, como en todos los gobiernos no peronistas hasta nuestros días, quién y cómo se los domaba.
En el año 56 asistí al congreso de la CGT, de reorganización de la CGT que hizo Aramburu, y durante el congreso un empleado ferroviario que era el sindicato ferroviario había sido elegido de nuevo y había dado una comisión que estaba contra los peronistas,
Osvaldo Bayer,
y uno de ellos dijo, en esta sesión vamos a hablar de los obreros que fueron muertos durante el gobierno del general Perón. Entonces se levantó Bandor, me acuerdo, y que dijo, mire compañero, mejor que se calle la boca, porque si no, yo le voy a recordar a los radicales lo de la Semana Trágica, lo de la Patagonia Rebelde y lo de la Forestal. Y allí hubo un silencio, nunca más se habló del tema. Es decir, esos tres acontecimientos nunca fueron recordados por el movimiento obrero posterior al 45, ni por supuesto recordados por los sindicatos antiperonistas. Primero porque por aquello de que, bueno, todos tenían algo que esconder.
Con Arturo Frondizi en la presidencia, en noviembre del 58 y hasta junio del 61, reinó el Plan Conintes, el Plan de Conmoción Interna del Estado. Una serie de decretos y resoluciones secretas, mediante las cuales el Poder Ejecutivo se atribuyó la facultad de suspender las garantías constitucionales para proceder al reclutamiento militar obligatorio de toda la población, la detención de personas sin orden judicial, el enjuiciamiento de civiles por consejos militares de guerra, la conformación de zonas bajo mando militar y la subordinación de las policías provinciales y federales a las Fuerzas Armadas.
Con Frondizi llegó la destrucción de los ferrocarriles, con el Plan Larkin y la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre.
La participación de los trabajadores en la renta nacional se derrumbó en el 59, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 40 años.
Nos llaman el señor Laudé, que era ministro de Defensa, o es ministro de, o subsecretario de Defensa,
Sebastián Borro,
con una junta militar. Y yo pedí en el 62 que me mandara la llamada de los compañeros míos, Amado Olmo, Jorge Di Pasquale y Avelino Fernández, y tuvimos una reunión, pero bastante violenta con los conocidos, pero eran unas momias paradas que no hablaba nadie. Señor Larraudé me dice, antes de llamarlo a su dirigente, le comunicaba, como le estoy comunicando a usted, de que se van a tomar medidas. Entonces quiere decir que ustedes que quieren reprimir a los trabajadores que están defendiendo el patrimonio nacional. Dice, yo no he dicho nada de eso. No, voy a dirigir a ustedes, señores miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes del ejército argentino que legaron de San Martín la libertad de América. Y en este momento son cómplices de un gobierno para entregar la riqueza del país. Y a ustedes también un millón.
Sebastián Borro y el conflicto del frigorífico Lisandro de la Torre.
La administración de Arturo Illia puso en marcha una serie de medidas destinadas a lograr la normalización de la Confederación General del Trabajo, mientras José Alonso se transformaba en secretario general de la Central Sindical. Pero el gobierno radical buscaba aplicar controles sobre los fondos y las elecciones sindicales.
Primero comenzaron los paros y luego se endurecieron en su posición decretando el estado de alerta en todo el país. El 15 de enero al 28 de febrero del 64 se trabajaría en la organización del plan de lucha y entre el 1 y el 31 de marzo se lanzaron las acciones directas.
Arturo sacó un famoso decreto reglamentando las organizaciones profesionales. En ese decreto lo obligaba a los dirigentes sindicales que las huelgas que se hacían tenían que ser decretadas en fábrica por una asamblea de los obreros, en una asamblea con el voto secreto de los obreros. El otro punto que era fundamental era que los aportes que hacían los obreros los sindicatos no vinieran al sindicato de primer grado, que era la CGT, sino que eran en el sindicato local. Esas fueron las cosas que puso en contra todo el sector gremial en contra de doctor Illia.
La palabra de Luis Caeiro.
Con el golpe de Onganía llegó el pacto entre la burocracia sindical y los militares que soñaban con eternizarse en el poder. Creció la idea bandorista de un peronismo sin Perón y el movimiento obrero quedó indefenso ante el matrimonio del ejército con los sindicatos dialoguistas.
Como es de conocimiento de la mayoría de los trabajadores y del pueblo argentino, el 28 de marzo de 1968, ante una convocatoria de las autoridades que tenía la CGT en nuestro país, se reunieron los delegados de todos los gremios y de todas las regiones de nuestra patria. En ese congreso, que fue denominado Congreso Normalizador Amado Olmos, se constituyó, con la voluntad legítima de las bases de los trabajadores, la CGT de los argentinos, para luchar por las reivindicaciones económicas
Raimundo
de los trabajadores,
Ongaro,
para
CGT
luchar por
de
las soluciones
argentinos
sociales de la mayoría de nuestro pueblo, pero fundamentalmente para
la CGT
enfrentar
de los argentinos
al sistema.
Nació para denunciar la traición y recuperar el protagonismo de los trabajadores en la discusión del presente y el futuro. Fue fundada en el Congreso Normalizador realizado entre el 28 y el 30 de marzo de 1968, con la elección del dirigente gráfico Raimundo Ongaro encabezando la corriente combativa del movimiento obrero argentino. Somos peronistas, pero no burócratas sindicales, ni dialoguistas con la dictadura, afirmó Ongaro. El grupo bandorista no participó de aquella conclave.
En 1969, los trabajadores fueron por el dictador y estalló el cordobazo.
A solo 100 metros de la comisaría tercera se ha levantado una nueva barricada ardiente. Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado. Un pelotón compuesto.
La CGT se mantuvo dividida un par de años hasta que en 1970, cuando asumió su conducción el metalúrgico José Ignacio Rucci, quien fue asesinado años más tarde por la agrupación Montoneros.
En 1975 el movimiento obrero enfrentó al Rodrigazo y terminó con Celestino Rodrigo y con López Rega. Tras el golpe del 76, la cacería del terrorismo de Estado le apuntó a los obreros. Según la CONADEP, casi el 70% de los desaparecidos fueron dirigentes sindicales y trabajadores.
La CGT fue intervenida y disuelta por la dictadura. El sindicalismo se reorganizó en dos sectores. El que confrontó con el proceso primero se conoció como los 25 y luego la CGT Brasil. Tuvo como principal referente al cervecero Saúl Ubaldini.
El otro sector fue dialoguista y se lo reconoció como la CGT Azopardo. Tuvo al dirigente plástico Jorge Triaca como figura más destacada.
En medio de la brutal represión de aquellos años, la desaparición de personas que incluyó a cientos de gremialistas, la CGT de Ubaldini declaró el 27 de abril de 1979 la primera de una serie de huelgas generales contra la dictadura.
El segundo paro general ocurrió el 22 de julio del 81 y el tercero el 30 de marzo del año siguiente. Feroz represión y miles de detenidos. Parecía la estocada final a la dictadura cívico-militar, pero no fue así. Dos días más tarde, las Fuerzas Armadas desembarcaban en Malvinas.
En los años 40, en 40 años de democracia, el movimiento obrero ha sido protagonista de una nueva división. En el Congreso del Teatro San Martín, el menemismo despojó a Saúl Ubaldini de la conducción cegetista.
¡Para que se termine la infiltración neoliberal! ¡Para que se termine el hambre! ¡Para que se termine la desocupación! ¡Para nuestros compañeros jubilados y pensionados! ¡Para toda nuestra gloriosa juventud! ¡Para que haya reactivación! ¡Para que haya desarrollo! ¡Y para que una vez por todas se ponga en práctica la revolución productiva y no la involución especulativa!
En noviembre de 1992 se convocó al Congreso de los Trabajadores Argentinos en Parque Sarmiento. El plenario terminó formalizando con los años a la CTA, que tuvo a Víctor de Genaro como su primer conductor.
Después, los piquetes contra las privatizaciones, la Carpa Blanca, la Marcha Federal, los asesinatos de Carlos Fuente de Alba, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Costequi, Santillán, Mariano Ferreira, las empresas recuperadas.
La CTA tuvo su propia división interna a partir de 2011, sin embargo, desde el 19 esta organización, conducida por Hugo Yasky y la CGT, mantiene a un triunvirio en la conducción actual, integrado por Acuña, Daer y Pablo Moyano. Transitan un sendero que de a ratos es similar. Ambas representan a casi 9 millones de trabajadores.
Yo no digo violencia, digo urgencia. Nunca dije dinero, dije paz. Y no diré penurias, diré furia. Cuando no quede nada por hablar.